¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Fórmula 1 en formato podcast, que se nos acaba la Fórmula 1. Iván Vicario, ¿cómo estás?
Pues estoy triste, con lo que sabes que me gusta a mí esto, mi deporte favorito, mi gran pasión. Y la verdad que eso, que se acabe, siempre da pena. Además, ha sido un gran premio con algunas despedidas, como la de Vettel, así que triste, con ganas de hacer ya el último podcast para completar el año, pero con esa sensación agridulce que siempre deja al final de temporada.
Oye, ¿llevas la cuenta? ¿Cuánto hace del primer podcast, desde que arrancamos?
Pues llevamos, la primera carrera fue el 20 de marzo, así que supongo, hablo de memoria, que lo haríamos el 21, hoy es 21, así que llevamos 8 meses justos.
Casi un embarazo, que tú no lo tienes demasiado lejos, cuando no el tuyo, que todavía los hombres no nos embarazamos, pero el de tu enano.
Está bien dicho lo de todavía, porque no sé qué nos quedará por ver, pero bueno, sí, sí, exacto. Dani tiene 2 años, o sea que tengo reciente todavía el tema embarazo, y efectivamente, casi un embarazo.
Bueno, vamos con las claves del Gran Premio de Abu Dhabi, que si hablamos ahora de un niño, que es Dani, el de Iván, la primera clave habla de una niña.
Sí, la niña bonita, que siempre se ha dicho que es el número 15 y son las victorias que ha alcanzado Max Verstappen este año, o sea, récord absoluto, además ha sido récord de puntos y nada, nuevamente con una facilidad insultante, pole, se escapó desde la pole y nada, imbatible como prácticamente todas las carreras del año, o sea que impresionante una vez más el piloto holandés.
Del primero al último Gran Premio, con esas ganas de ganar, el coche a la perfección y en puestos de cabeza.
Sí, quitando algún problema de fiabilidad que tuvieron en las 3 primeras carreras, que creo que abandonó 2 veces, si no me falla la memoria, el resto del año ha sido un paseo militar. O sea que sí, muy bien Red Bull, muy bien Max Verstappen y pues nada, un año de férreo dominio como hacía tiempo que no se veía.
Efectivamente. Bueno, y en su compañero de equipo, ¿querías hablar para la clave número 2?
Sí, he hecho un juego de palabras, chasco de Checo, y porque no pudo con Charles Leclerc al final en su lucha por el subcampeonato y se quedó pues eso con la miel en los labios. Le persiguió hasta la última vuelta, acabaron separados por 1,5 segundos menos incluso, pero nada, finaliza tercero el Mundial, segundo Charles Leclerc, que ha hecho una temporada yo creo que mejor que la de Checo y con peor coche, ha firmado 9 poles y aunque solo ha ganado 3 carreras, pues bueno, el piloto monegasco ha sido uno de los que han ayudado a hacer el Mundial más entretenido, desde luego.
Absolutamente. Y bueno, ya me estaba extrañando a mí que pasaran 2 claves y no habláramos de Ferrari, estando tú en el programa.
Pues sí, buenas sensaciones. He llamado a la clave número 3 porque Ferrari hizo su mejor carrera desde que volvimos de las vacaciones de verano. Muy cerca de Red Bull en ritmo y en prestaciones y nada, acaban cómodamente segundos del Mundial porque además los Mercedes no estuvieron a la altura, incluso Hamilton tuvo problemas que le llevaron al abandono, así que bien Ferrari, un poco de optimismo de cara a afrontar el invierno y la preparación del nuevo monoplaza.
Bueno, ¿y qué me cuentas de Esteban Ocon, Iván?
Pues lo he llamado Machada de Ocon, porque aunque aquí en España y especialmente en redes sociales le dan mucha caña al francés y parece que todo lo que hace es por suerte y que el equipo le favorece a él y perjudica a Alonso, que algo que yo considero totalmente, vamos, falso, porque al final a Alpine le conviene que puntúen mucho los 2 equipos, se habrán equivocado más Alonso, puede ser, y se ha roto más el coche de Alonso, eso no puede ser, eso es. Pero desde luego Ocon ha estado siempre ahí, ha estado muy cerca, casi empatan en clasificación, en carrera al final. Sí que es verdad que la fiabilidad ha perjudicado mucho a Fernando, pero Ocon ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y en este Gran Premio concreto ha acabado por delante tanto en clasificación como en carrera. Iba por delante antes de que abandonara Alonso. Así que muy bien el francés, que le tendremos que ver ahora si es capaz de liderar el equipo. ¿Y cómo combina con Gasly, que son enemigos íntimos?
¿Tú crees, Iván, que hay mucha diferencia para un piloto? Algunos podremos pensar que cada piloto tiene que hacer su trabajo, que es llevar lo más rápido posible, evolucionar lo máximo su monoplaza. Pero hay mucha diferencia cuando un piloto se ve, como Esteban este año, a la sombra, entre comillas, vamos a decir, de un gran campeón como Fernando Alonso, a cuando pasa a ser una bueno, él, la figura número 1 del equipo.
Hombre, te quitas un poco de presión, lo cual ya está bien. No creo que tenga mucho problema porque ya tiene suficiente experiencia como para tirar el del equipo. Otra cosa es que sepa hacerlo, que no todos saben hacerlo. Sí creo que técnicamente cuando este año he intentado tirar por algún camino distinto a Alonso se ha perdido un poco, con lo cual en tema de reglajes y demás puede ser que no esté a la altura, lógicamente también es verdad, porque hablamos de Fernando Alonso. Pero no sé, me preocupa más, viéndolo desde el punto de vista de Alpine, el cómo casen Alpine y Ocon, o sea, perdón, Gasly y Ocon, que son dos pilotos que se llevan mal directamente. Sus familias, por lo visto, no se hablan por problemas que tuvieron en el karting, e incluso dice la rumorología que les ha dicho Alpine que a un gran premio vaya la familia de Gasly y a otro el de Ocon, pero que no coincidan nunca las dos familias. Así que creo que ahí tiene un fregado importante que resolver y habrá que ver, porque encima Ocon no es un tipo fácil cuando se encuentra con su compañero de equipo. Así que si encima no se habla con ese compañero de equipo, pueden saltar chispas.
Absolutamente, va a ser otro de los puntos a tener en cuenta para el año que viene. ¿Tenías ganas, Iván, de darle un empujón o darle un mérito a Lando Norris?
El mejor del resto, the best of the rest, que queda mejor
que no es poco,
en inglés, que no es poco, hablamos del resto, de fuera de los tres grandes o de los tres dominadores, Ferrari, Mercedes y, por supuesto, Red Bull. Norris volvió a acabar sexto, el mejor del resto porque abandonó uno de los Mercedes, como ya hemos dicho, el de Hamilton, y para mí ha hecho un año para enmarcar por encima de su monoplaza. Y te voy a decir una cosa, si en mi opinión el mejor piloto del año y en la de la mayoría de la gente ha sido Max Verstappen, el segundo mejor piloto del año este año en Fórmula 1 ha sido Lando Norris.
Absolutamente, más claro que el agua. La sexta clave, ¿qué nos quieres hablar? ¿De una canción de Whitney Houston?
Sí, el guardaespaldas. Precioso tema que no voy a intentar reproducir por respeto a nuestros oyentes, pero Alonso llegó con otra actitud a Abu Dhabi, como ya con todo el trabajo hecho, consciente de que iba a ser muy, muy difícil remontarle los 6 puntos, le llevaba 5, pero a igualdad, Ocon, quedaría por delante, así que tenía que remontarle 6 puntos a Ocon. Sabía que era muy complicado y se tomó, yo creo, el Gran Premio, no con relax, porque Fernando nunca lo hace, pero con otra perspectiva. Y al final apareció allí con un casco homenaje a Vettel, lo cual nos sorprendió a todos mucho y me parece un detalle precioso, porque han sido enemigos íntimos y le ha privado de los dos últimos mundiales que ha podido ganar Alonso, el de 2010 y el de 2012. Y luego, antes de la carrera, le anunció a Vettel que no se preocupara, que no le iba a atacar en la primera vuelta, y luego estuvo toda la carrera, por lo menos la primera mitad de la carrera, siguiendo a Vettel, guardándole la espalda. No hizo intento más de adelantarle. A mí me parecía que estaba en plan, bueno, yo voy aquí con Sebastián, le homenajeo, vamos tranquilos, y sobre todo no quería tener ningún toque con él ni fastidiarle su último gran premio.
Alguno nos ha chocado esa actitud tan pro Vettel, ¿no? Eso tan marcada de decirle que no le va a atacar en la primera vuelta. Y ¿a ti te ha extrañado o era una cosa que te podías esperar?
No hasta este punto. A ver, Sebastián Vettel es un tipo muy querido en el paddock, que es un tipo simpático, que no suele meterse ni tener problemas con otros pilotos. También es verdad que nosotros no vemos esa parte de las reuniones de la asociación de pilotos, donde él es muy activo, ha salido el presidente. Y yo supongo que, bueno, lo vimos incluso el jueves, se hizo una cena homenaje con todos los pilotos. Es un tipo muy querido. No sabíamos hasta qué punto era amigo de Fernando, porque sí sabemos de otros amigos de Fernando en el paddock, como Carlos Sainz o Max Verstappen, con el que incluso viaja a las carreras, pero no, yo no tenía conocimiento de que se llevaran tan bien. Y a veces el propio Fernando le ha hecho de menos en algunas declaraciones, hablando siempre de Hamilton como su mayor rival y demás. Pero lo cierto es que a la hora de la verdad, ya te digo, corrió con un casco, con la bandera de Alemania, es similar al de Vettel, pero con los patrocinadores, lógicamente, sí, de Alpine, y con un gracias Sepp, Danke Sepp, en el lateral y el logo de Sebastián Vettel. Lo que dijimos, le dijo que no le iba a atacar. Todos vimos su actitud en carrera. Ocon llegó a Vettel, lo superó y se marchó. Alonso se quedó tranquilamente detrás, pero tranquilamente, o sea, es que ni intentando adelantarle más allá de algún amago, ya está, pero no eso. Y yo creo que incluso había preparado unos donuts como los que hicieron junto a Vettel y Hamilton cuando Alonso anunció su retirada en el año 2018. pero al final no pudo ser porque abandonaron precisamente tanto Alonso como, como Hamilton. O sea que quizá venga de aquella ocasión en la que los dos, sus, dos de sus máximos rivales le hicieron a él un homenaje, que Alonso estuviera especialmente cariñoso con Seb.
Pues pudiera ser esa la teoría. Séptima clave, por los pelos, ¿la has llamado?
Sí, por los pelos y no por los pelos de Vettel, que ha aparecido allí, que apareció en las últimas carreras, que parecía un hippie de los 60, con todos mis respetos. Pero no, Aston Martin al final sumó con los dos coches, pero acabó empatado a 55 puntos con Alfa Romeo y no pudo ganarles por el sexto puesto en el Mundial. Aston Martin ha hecho como mejor resultado un sexto, pero Bottas fue quinto en Imola con Alfa Romeo y eso ha decantado la balanza a favor del equipo italiano o suizo, porque al final no deja de ser Sauber y nada, Aston Martin no ha podido superar a Alfa Romeo en el Mundial.
No ha podido superar Aston Martin, que ha sido séptimo, con Alfa Romeo, que ha sido sexto. Otra canción en la clave número 8. ¿Estabas, bueno, ¿nos vas a pasar tu lista a Spotify hoy o qué?
Es que está el día un poco melancólico con este clima que tenemos, todo tan gris.
El otoño.
Y la verdad que está muy, muy mal, se pone uno bucólico. Sí, se llama Algo se muere en el alma, como la mítica canción. Cuando un amigo se va, en este caso cuando un piloto se va, uno de los más grandes, Sebastián Vettel, y la verdad que ha sido un gran premio muy emotivo. Y no solo se marcha Vettel, también se va Latifi, al que posiblemente echemos menos de menos, pero también es un tipo muy simpático. Y este se irá para siempre, porque dudo que vuelva a tener otra oportunidad en Fórmula 1, y se van Ricciardo y Mick Schumacher, que pasarán a ser, de momento Ricciardo ya es tercer piloto de Red Bull, ya se ha anunciado, Mick Schumacher se espera que sea tercer piloto de Mercedes, y se van de la Fórmula 1, pero con perspectivas de volver en los próximos años.
Bueno, un gran premio con muchas, muchas despedidas. Además, que estaba en el foco Sebastián Vettel, pero también, como bien dice Iván, Lafitti, Ricciardo y Schumacher, Mick Schumacher. Vamos al cine, la novena clave.
Sí, esta casa es una ruina. Y no exactamente una ruina, pero casi ha sido la temporada de Hamilton. No porque haya sido una mala temporada, que sobre todo a partir de mitad de año ha estado generalmente mejor que George Russell, sino porque para un tío que lo ha ganado todo y con este nivel de victorias, el completar una temporada sin lograr ni una sola pole ni una sola victoria es un hecho inédito, y para más inri es algo que sí ha conseguido su compañero de equipo. Así que la verdad que aunque no ha acabado mal Hamilton, seguro que en 2023 va a volver incluso con más hambre de la que ya tiene normalmente.
Absolutamente, porque es un año totalmente atípico, de cambio generacional, se podría casi decir.
Perdona que te interrumpa, es que además veníamos de Abu Dhabi 2021, cuando perdió el título, él considera que injustamente. La verdad que la interpretación de la relanzada del safety car es cuando menos discutible, lo que se hizo en Abu Dhabi el año pasado, y empezaba este año 2022 con unas ansias de revancha, de ganar y eso, por encima de lo normal, con lo cual ha sido todavía más duro el año para Hamilton, pero sobre todo ha acabado muy bien, ha acabado muy rápido, y yo creo que conserva la motivación, que es lo fundamental.
Absolutamente, eso es fundamental, como también lo ha demostrado Fernando Alonso a su edad, la motivación y las ganas de correr. La décima clave, no sé si es una clave o un deseo tuyo.
No, es que estamos en una situación dramática, Fernando, tú no eres consciente, pero es que hay que esperar hasta el 5 de marzo para disfrutar de nuestro deporte favorito, así que la clave es que empiece ya 2023, porque queremos empezar a ver a Alonso de verde, ver a Piastri en el McLaren, ver pues eso, ver cómo se desarrolla la temporada que viene.
Bueno, pues como dice Iván, comienza la temporada ese 5 de marzo en Bahrein, se alargará hasta finales de octubre, en este caso con el Gran Premio de México. Primer fin de semana de junio, Gran Premio de España. Y bueno, pues una estructura muy similar, con dos grandes premios en Italia, dos en Estados Unidos, y bueno, pues los circuitos más o menos habituales de la Fórmula 1, ¿no, Iván?
Sí, creo que es más, has dicho octubre, creo que es Abu Dhabi es en noviembre. O sea, creo que nos vamos más lejos todavía. Haremos una temporada más larga que este año.
26 de noviembre a Abu Dhabi.
Y puede ser que la novedad sea el regreso de China, si no me equivoco, y al año que viene también habrá Gran Premio en Las Vegas. Así
correcto,
que,
correcto. Así que en cierto, Miami, Las Vegas y el propiamente denominado Gran Premio de Estados Unidos, con lo cual serán tres, y Abu Dhabi 26 de noviembre, y lo que sí he dicho bien, por lo menos he dicho algo bien, el 4 de junio, Gran Premio de España, y a mediados de abril, como dice Iván, la incorporación de China, 28 de mayo Mónaco, que es ya un habitual. Bueno, vamos si quieres,
sí,
Iván.
No me equivoco, además habrá, tendremos seis carreras al sprint el año que viene. Tendría que chequearlo, pero creo que sí, o sea que vamos a tener carreras para...
¿Tu valoración de ese formato?
Pues normalmente está entretenido. Ha habido carreras como este año Brasil más aburrido, pero yo creo que no para todos los grandes premios, pero para hacer, pues eso, hasta un máximo de seis carreras sobre 24, yo creo que puede estar entretenido.
Bueno, pues ese formato en este gran mundial, digamos, 2023, con media docenita de carreras. Vamos, si quieres, al último, los españoles y Checo de 2022.
Pues empezamos con Checo, que acabó tercero, pero acabó tercero detrás de Charles Leclerc, con el que llegaba empatado a puntos, así que no pudo con el monegasco, que además estuvo muy rápido. Y más allá de que empezó bien la temporada y la está acabando bien, o la ha acabado bien, ganó en Mónaco, ganó en Singapur, dos victorias de relumbrón. Tuvo una parte central de la temporada al principio de verano y a la vuelta de las vacaciones muy muy floja, y ahí perdió la posibilidad de ser subcampeón del mundo. De todas maneras, nadie está en Fórmula 1 para ser subcampeón del mundo, o sea que no es mucho drama, y ha demostrado que es un piloto muy válido para Red Bull, que es lo importante.
Con ese tercer puesto, Checo Pérez, ¿cómo valoras la temporada de Carlos Sainz?
Pues acabó cuarto, y acabó, además, yo creo que acabó con buen sabor de boca, pese a que aquí fue un poco más lento que Leclerc. En este caso, se enzarzó con Lewis Hamilton en las primeras vueltas, que le cerró un poco dentro de la legalidad. Hamilton cortó una chicane, le devolvió la posición tres vueltas después, con lo cual ya estaba a 6 segundos de Leclerc. Perdió un poco ahí el hilo de la carrera y, bueno, pues hizo un buen cuarto. Superó a Hamilton en el Mundial al final por el quinto puesto, porque abandonó el inglés. Así que bueno, no ha acabado con mal sabor de boca, y es importante de cara a ver si el año que viene Ferrari tiene un coche con posibilidades de luchar por el Mundial, que Sainz esté ahí desde el principio, no como este año.
Ojalá ese Ferrari de Sainz y este Aston Martin de Fernando Alonso, con el que analizamos ahora, estén arriba.
Pues sí, Alonso de nuevo abandonó el sexto del año por problemas mecánicos, y creo que es el perfecto resumen de la temporada. O sea, es que no le ha traicionado demasiado el coche, si no hubiera acabado cómodamente por delante de Ocon, y quién sabe si luchando con Norris. Pero bueno, es parte de la Fórmula 1, es coche y piloto, no puedes separar la una cosa de la otra. Y como hemos dicho antes, llegó a Abu Dhabi, yo creo que con la sensación del trabajo hecho, con el quinto puesto de Alpine, el cuarto puesto de Alpine en constructores prácticamente garantizado, y pensando en subirse al Aston Martin, que se sube el martes. Así que, bueno, al final fue una despedida cariñosa del equipo, aunque el resultado en carrera no fue el que esperaban. El equipo le aplaudió al llegar al box el domingo, antes de subirse al monoplaza. Él ha tenido mensajes muy cariñosos para todos, y en redes sociales y demás. Así que, pues bueno, es el equipo que le hizo bicampeón del mundo, así que hay mucho cariño. Y bueno, pues ahora pensar en verde, que dice el eslogan de la conocida cervecera.
Pues venga, vamos a pensar en el verde de Fernando, en el rojo de Carlos, esperando que el 2023 sea mejor para ellos. Y cerramos 2023 también con este destacados de este último Gran Premio, las estrellas del Gran Premio de Abu Dhabi.
Bueno, he dicho las estrellas, la estrella en este caso Sebastián Vettel, piloto del día, y una despedida a lo grande entre el cariño de todo el mundo, de la afición, del paddock. Así que nada, se va uno de los grandes.
Absolutamente. Adiós a Sebastián Vettel. ¿El estrellado?
Pues esta vez yo creo que va a ser Fernando Alonso, porque se le rompió el coche y una vez más se quedó sin ver la línea de meta, la bandera cuadros. Podría haberte dicho Mick Schumacher, que acabó el año otra vez entre líos, pero bueno, yo creo que fue una pena lo de Alonso, porque él quería acabar y quería, yo creo que hacer unos donuts con Vettel en en agradecimiento a lo que él hizo también cuando se despidió Alonso.
Absolutamente. ¿La sorpresa?
La recuperación de Ferrari con respecto a lo que veníamos viendo en los últimos Gran Premios. Se acabó a 7 segundos, si no me fallan las cuentas, Leclerc de Verstappen, y es más cerca de lo que ha acabado en la mayoría de las carreras después del verano. Así que después del verano, fundamentalmente después de que se introdujera la directiva técnica contra el porpoising, que además llevaba aparejadas una serie de enmiendas al suelo, al fondo plano y demás, al tablón de madera, el patín de madera que llevan debajo de los coches, que perjudicó mucho a Ferrari y benefició mucho a Mercedes, que ahí está parte de la clave de la recuperación de Mercedes. Así que después de esa directiva, Ferrari no había vuelto a echar pelo y parece que aquí sí, así que quizá haya esperanza de cara a 2023, porque además conservaron muy bien los neumáticos, que era una de las cosas que no hacía bien el Ferrari. Así que me sorprendió mucho como la buena forma con la que han acabado el Mundial.
Buena forma en la que ha acabado el Mundial Ferrari, y no sé si te ha costado elegir en un gran premio que tampoco ha dado mucho de sí el momento más especial.
Fíjate si me ha costado elegir, que he elegido un momento de después del gran premio, porque la verdad que en la carrera no pasó gran cosa, pero para mí el momento son esos últimos dos de Sebastian Vettel en Fórmula 1 con los que se despidió. Fue un poco el reintroductor de este tipo de shows, porque creo que fue en 2012 cuando ganó el título, y si no ha sido después en otros de sus títulos, se ha dedicado a hacer donuts, algo que parecía que no, desterrado el F1, estaba medio prohibido, se le ponían multas, pero bueno, al final cuando ganas una carrera y es la última del año y ya no tienes que conservar ni embrague, ni caja de cambio, ni motor, lo suyo es ponerte a hacer un poco el cabra, y ese desenfado de Vettel ha provocado que lo hagan más pilotos. Te contaré, y si quieres nos sirve como cierre, una anécdota.
¿Sí?
Que Mick Schumacher se puso a hacer trompos también ayer después de la carrera para celebrar que había acabado el Mundial, y le llamaron desde el equipo y le dijeron que dejara de hacer donuts, que el equipo no quería que hiciera donuts, supongo que para que conservar la mecánica, la caja de cambios, el embrague y todo, de cara a los tests que se vienen ahora, estos días después de la carrera, pero la verdad que le dejaron un poco...
Le cortaron el rollo.
Sí, le cortaron mucho el rollo al propio Mick Schumacher, que la verdad que ha tenido una temporada un poco decepcionante y tampoco le ha apoyado el equipo, yo creo, todo lo que merecería.
Bueno, no sé si preguntarte qué es lo que no hay que perderse el Gran Premio de Bahrein del 5 de marzo de 2023.
Pues no hay que perderse nada. Yo quiero verlo todo y nada, que se nos va a hacer muy largo. O sea que ni siquiera hay tres claves. No hay que perderse nada de ese gran premio y con suerte pues seguiremos contándolo.
Pues don Iván Vicario Martín, director de la revista Coches Clásicos, absolutamente enamorado de la Fórmula 1. Este año también ha retransmitido en Telecinco el Gran Premio de España. Sobre todo amigo y compañero, muchas, muchas, muchas gracias en nombre de todo el equipo de AutoFM, de todos los oyentes, por estos 8 meses de Fórmula 1, de pasión, muchas veces metiendo estos podcasts entre tus cierres de revista, tu trabajo, alguno con el señor Daniel Vicario protestando por detrás, que también quería participar. Ha sido un placer, un orgullo, y a ver si somos capaces del año que viene hacerlo como mínimo como este año.
Sí, nos lo hemos pasado muy, muy bien, yo creo. Además, hemos tenido una temporada entretenida. Y nada, gracias a ti por contar conmigo una vez más. Gracias a todos los oyentes, porque esto no tiene sentido sin ellos. Y nada, pues a ver ya estos test de Abu Dhabi y a sufrir unos mesecillos hasta que vuelva a la Fórmula 1.
Pues lo dicho, muchas gracias a todos vosotros, lo ha dicho Iván. Si vosotros no tiene sentido hacer todo esto, son más de 20.000 descargas de toda la temporada, con lo cual estamos muy orgullosos cuando no somos un canal específico de Fórmula 1, pero sí nos enorgullece poder llevar este deporte pues a muchos que a lo mejor no sois unos forofos, que no estáis enganchados a otros programas muy específicos, pero queréis saber el día a día de la Fórmula 1. Los tenéis todos en podcastmotor.es, en todas las plataformas de podcasting y en el mail info@autofm.es. Nos podéis decir lo que os ha parecido toda esta temporada junto a Iván Vicario.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.